Al final también hay una especie de mecanismo de defensa por el cual cuando vemos a gente que come mejor de lo que nosotros consideramos, hay gente que tiende a ridiculizar eso como de, bueno, ahora lo que me faltaba es estar haciendo un tupper de ensalada de garbanzos y tal. Que en el fondo sí creo que hay un punto de, no sé si de envidia, pero sí que hay de estar en la defensiva con eso porque nos sentimos que lo estamos haciendo mal, pero no sabemos por dónde empezar.
Siempre que nos mueven un pilar de lo que estemos haciendo, sea para la salud, para el deporte, para un buen hábito, es muchas veces justificable que tengamos esa resistencia al cambio, ¿no? Pasa también con el activismo, ¿no? De mira a esos activistas que están ahora en una manifestación, pero seguro que luego contaminan con sus smartphones, o seguro que están recogiendo firmas con papel que no es reciclado. Hay detrás mucha psicología de esa resistencia, pero claro, no podemos estar, hay que ser también fríos y pensar un poco en que detrás de esos cambios puede haber una inspiración. Sí que no podemos ir tampoco sentando cátedra, diciendo mira qué bien lo hago yo, que también hay un resquemor ahí mucho con las familias, con los peques, en los que sí que hay gente que te pone el tupper de quinoa adelante como diciendo mira,
se puede.
This is the way, ¿no? Imítame porque es como lo hacemos. Entonces yo creo que es importante cuando nos despierta toda esta clase de envidias, el ver qué parte corresponde a nosotras, por si de verdad me puede estar mandando un mensajito de por qué me siento ofendida, o por si por el contrario tenemos una mosca que nos está molestando alrededor de nuestro trabajo, de nuestra familia, que sí que nos está metiendo todo el rato el dedo en el ojo, diciendo, mira qué bien lo hago, aquí estoy mandándote foto, he salido a correr.
¿Estás seguro que quieres
otro
comer
día
eso?
En el gimnasio.
Sí.
Pero mira, es que hablas de la resistencia al cambio y de cómo las redes sociales, o el vecino que tenemos al lado, o el del tupper con el que compartimos espacio a la hora de comer, nos pueden inspirar para, pues eso, para cambiar esos hábitos, ¿no?, que tenemos tan interiorizados. Y ahora ves en redes sociales, por ejemplo, dieta cetogénica, lo inunda todo. Y de esto que no nos habían hablado hasta hace 5 minutos, ahora lo vemos en todos lados. Y ajá, con la cultura nutricional que tenemos, que es muy justita, diría yo, por no decir tirando a peor. Claro, vemos todo esto en redes sociales y decimos, ah, pues vamos a hacerla. Y encima la haces y te funciona. Y ¿cómo sabemos si eso está bien, si eso no está bien?
Allí yo creo que lo más importante es que entendamos que las redes sociales también son una generación de contenido para mucha gente que le va a interesar. Entonces, aquellas cuentas que vayan a recomendar lo de toda la vida puede que no vayan a presentar un contenido llamativo. Por eso lo que está de moda es sorprender o intentar iluminar a la gente como diciendo, mira, el truco era que no le echabas vinagre a las comidas. El truco era que no metías tus patatas en el frigorífico para generar almidón resistente. El truco era que no entraba en cetosis, que no ayunabas, que tus hidratos de carbono no los acompañabas de proteína y de... Siempre te van a venir con un truquito nuevo. Pero curiosamente, lo que falta en la dieta de España son los básicos. La gente no toma suficiente fruta, no toma suficiente verdura, no toma suficiente legumbres. Tomamos mucha carne y embutido, muchas bebidas alcohólicas y muchos refrescos. ¿Qué estamos diciendo de meter patatas en el frigorífico? Eso puede ser una curiosidad y puede ser divulgación, pero las cuentas que nos vas a inspirar o los profesionales que verdaderamente nos van a generar un cambio en nuestras rutinas son aquellos que nos permiten hacer los pilares fáciles. Y por eso muchas veces nos gusta decir a las nutricionistas que no hay que pelear frente a nuestra fuerza de voluntad, que la mejor forma de hacerlo es cambiar tu entorno para que te permita hacer esas decisiones fáciles. Pon un frutero. No es, ay, ahora es que tengo que abrir el armario, ¿qué me tomo? ¿Una tarrina de helado de stracciatella que me compré el otro día o me tomo un albaricoque? Claro, si siempre te estás sometiendo a decisiones difíciles, vas a tener que tirar de la fuerza de voluntad. Y no puedes tirar toda tu vida de fuerza de voluntad. Necesitas también entornos saludables para que te lo ponga fácil.
¿Qué pasa con la proteína? Porque no sé si os pasa a vosotros también, que vemos en todos sitios yogur de proteína.
Todo enriquecido
todo con
de repente.
Proteínas.
Pues es el nutriente de moda. Hemos tenido estos vaivenes desde los 80. Siempre ha habido un macro que se consumía más o menos. ¿Cómo eran los 90? El bajo en grasas, ¿no? Las cosas cursivas, de color rosa, los desnatados. Luego ha venido una década en la que el enemigo público ha sido el hidrato de carbono.
Y el azúcar.
Y sobre todo el azúcar, con nombre y apellidos. Y ahora estamos en la década en la que todo el enriquecido en proteínas parece que es bueno. Tiene una parte que sí que está justificada, porque sabemos a nivel clínico que para personas mayores, para no perder masa muscular, en épocas de crecimiento y desarrollo,